usted que busca opinión de verdad, comienza en Agricultura. Punto de encuentro. El análisis matinal con la periodista Pilar Molina y sus destacados panelistas. Una presentación de Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple. Inmobiliaria Molina Morel cumple y Cámara Chilena de la Construcción.
Vamos a empezar por él. Hola, muy buenos días, son las 9:08 de la mañana. Y como todos los días lunes, estamos con César Barro, economista, doctor en economía de la Stanford University, California, lo podríamos traducir al castellano, agricultor, director de empresas. Hola César, y Juan Pablo Mosilla, abogado, profesor de Derecho Penal, especialista en temas de políticas criminales y democracia, y temas de opinión pública.
Hola
Juan Pablo, estamos con un invitado, Andrés Velasco, ex ministro de Hacienda y candidato a senador por en la región del Maule.
Hola, muy César. Buenos días, ¿cómo estamos?
Vamos a aprovechar que tenemos a Andrés para comenzar por el tema...
De la cadena nacional de anoche.
De la cadena nacional de anoche, que vimos una presidenta muy autocomplaciente. Me gustaría saber cuál es la opinión de Andrés, donde dijo que han hecho bien la pega y puso un aumento del presupuesto para este otro año de 3.9%, que es mucho más alto de lo que dijo el Banco Central.
Que fue sorprendente para todo el mundo.
Alto. Sí. Donde, y de eso podríamos empezar a hablar, porque es complicado que un gobierno tramite un proyecto que lo va a ejecutar otro gobierno, ¿no es cierto? Porque le estás amarrando la gratuidad, por ejemplo, al sector de Silpa, lo que se supone que no existen recursos. Le está aumentando la subvención al Sename, por ejemplo, un 24%, cuando el año pasado la aumentaron un 0.6% para este año. De manera que cuando por fin, como quien dice, paga las cuentas con el Sename, pero la tiene que pagar el próximo gobierno. ¿Cómo se resuelve eso, Andrés? Que un gobierno, la situación que estamos hoy día.
Oye, Andrés, yo traigo de una cosa.
¿Cómo se resuelve la situación que estamos hoy día? Porque un par de horas, por lo menos.
Pero hoy día está al aire don Andrés Velasco desde Copiapó hasta Punta Arenas, pasando por Talca, pasando por San Fernando, que se escucha en Curicó, y Osorno, Puerto Montt, etcétera, etcétera.
Y Linares también, ¿no?
¿Ah? No, Linares no.
Me retiro entonces.
Ya. Indignado.
A ver, primero, una observación formal, pero que no es enteramente trivial. En alguna época, la tradición republicana en Chile dictaba que el presupuesto lo anunciaba el ministro de Hacienda, no el presidente de la República. Yo no sé en qué momento cambió eso, pero ni tampoco...
Cambió, ¿no? Hace dos años...
Yo creo que Piñera lo cambió, para serte franco.
¿Cierto?
Creo.
Ah, pues
no estoy 100% seguro, pero no...
Pero es que él era ministro de Hacienda.
Es que Piñera, como todos lo sabe, claro, asumió función doble.
Exactamente. A ver... Yo creo que más que poner el adjetivo del presupuesto, si es bueno, malo, grande o chico, la pregunta tiene que ser si calza o no calza con la ley. Porque Chile tiene una ley de responsabilidad fiscal vigente desde el año 2006, desde noviembre de ese año, que establece que un gobierno entrante se autoimpone una meta de déficit o superávit estructural y tiene que enviar presupuestos que calcen con esa meta autoimpuesta. Yo no he visto, porque todavía no está disponible la letra chica de este presupuesto. La tradición es que el director de presupuestos va al Congreso hoy por la tarde y presenta la letra chica. No la tenemos. Pero a primera vista no es evidente que el 3.9% calce con ese marco. De hecho, todas las estimaciones que rondeaban...
¿Y por qué el gobierno aparece aumentando tanto el gasto fiscal para que no lo critique el próximo gobierno, suponiendo que va a ser de signo contrario?
Espérate, yo no dije que fuera tanto, mucho o poco. Justamente estoy tratando de evitar ese marco, porque a uno les puede gustar, qué sé yo...
Pero el Banco Central dijo poco. Máximo 3% sería compatible con la regla de
endeudamiento. Por eso te digo, entonces más que ponerle apellido, creo que la pregunta es... De nuevo, ¿es o no compatible con la regla fiscal y con la meta fiscal que el gobierno se autoimpuso? Las estimaciones previas de distintos académicos y del Banco Central indicaban algo más cercano al 3 que al 4. Y tenemos un guarismo cercano al 4. Eso, a primera vista, hay que explicarlo. Yo no quiero adelantarme, quiero ser serio, porque aquí hay mucha letra chica y depende de muchos supuestos finos respecto de los costos de Codelco, el precio del cobre, un montón de cosas. Pero a primera vista no parece evidentemente compatible con la regla. Lo otro, la presidenta dijo ayer que este presupuesto iba a contribuir a disminuir el endeudamiento. Eso estrictamente no es así. porque este presupuesto considera un déficit y por lo tanto la República de Chile va a tener que emitir más deuda. No va a retirar deuda, va a aumentar su deuda.
¿A qué porcentaje del PIB que llegue, le podría llegar el déficit fiscal?
El déficit fiscal va a estar en orden al 3%.
Este año. Pero igual este presupuesto lo que está dejando es amarrado, es un aumento de la deuda este otro año necesariamente. En el último trimestre subió 7 mil millones de dólares la deuda, Andrés Velasco.
No el último trimestre, en el último año.
La prensa era que en tres meses subió 7 mil millones en el segundo trimestre de este año y superó los 61 mil 500 millones de dólares a junio.
Eso es...
Que es una locura.
No sé si es una locura, pero la tendencia no es buena. Como todas las cosas, uno puede ver el vaso lleno y medio vacío. El vaso medio lleno dice: la deuda pública de Chile no alcanza el 25% del PIB y es lejos la más baja en América Latina y es mucho más baja que cualquier país de la OCDE, con la excepción quizás de Suecia. El vaso medio vacío, y yo tiendo a ser más bien de esa postura, dice que hace una década la deuda pública de Chile era 3% del PIB. Yo la dejé en 3% del PIB y hoy día está
23.8,
23, claro, va a terminar en 25 y algo este año y vamos derechito al 30. Pasado el 30, las señales de alarma empiezan a sonar.
O sea, para los Moody's ahí puede bajar un notch, ¿o no?
Mira, nadie sabe mucho lo que hacen Moody's. Yo no tiendo a ser esas personas que viven y mueren por Moody's, porque Moody's se han dado bastantes embarradas en la vida. Pero creo que un país que en una década pasó de tener 3% del PIB en deuda a tener casi 30% del PIB en deuda, para allá vamos, digamos, es un país que está entrando en la zona en que hay que preocuparse. La tendencia no es buena. El nivel sigue siendo acotado. La tendencia es muy preocupante.
El escalamiento de cómo va aumentando la deuda. Pero el hecho que un gobierno te deje a... Esto se usa, esta discusión está en todos los países, de que un gobierno le deja amarrado al próximo, por ejemplo, crecimiento,
por supuesto,
de la gratuidad, aunque le signifique 800 millones de dólares que no están.
Hay dos cosas distintas. Una cosa es si en el año 1900 el gobierno le deja el presupuesto para el año 1901. Eso siempre ha sido así, por definición. La Constitución establece que el presupuesto se hace en el mes de septiembre y es vigente para el año siguiente. Por lo tanto, eso no tiene nada de raro. Otra cosa muy distinta es que un gobierno mande un proyecto de ley que dice que ciertos gatillos pueden o no activarse más adelante, y si se activan, automáticamente ese gasto se incrementaría. Yo no soy abogado ni constitucionalista, que tenemos un abogado, pero he leído varias opiniones bastante sesudas que sugieren que eso no es constitucional.
Pero
ahora columna, desde el punto de vista, creo que la discusión política es más interesante que la jurídica, por lo siguiente, porque esa es una ley de mayoría simple, por lo tanto una ley cambia otra ley, ¿no es cierto, señor abogado? Y no sería nada raro que esta ley, que quizás quede vigente o no, porque la discusión
ahí
de la
se
ley
puede, ¿ya? Porque no se ha visto.
No, ojo, hay ciertas reglas, perdón, ciertas leyes que tienen quórum calificado y son más difíciles de cambiar. Esta, la ley de presupuestos, o cualquier ley que compromete gasto, sí, en Chile es de mayoría simple. Por lo tanto, nada obsta para que el próximo Congreso diga: no me gusta, la cambio.
Pero el endeudamiento, el nivel de endeudamiento que tú le permites al gobierno central, ¿eso es una ley de quórum calificado? Porque ese es el argumento que da Fernando A, que dice que en el fondo tú estás por una ley simple, que es lo que se aprobó en el presupuesto, que a medida que hayan holguras, automáticamente tienen que asignarse a gratuidad.
No, lo que dice Fernando A es lo siguiente: hay un precedente sentado en la Constitución para aumentar el techo de la deuda. Cuando se vota el presupuesto hay un artículo, que es siempre el artículo tercero, que requiere quórum calificado. Él extiende esa lógica a lo que se estaría haciendo en educación. Para, a mi entender, esa extensión no es automática, porque nunca estamos hablando de deuda, sino que estamos hablando de gasto. Pero te insisto, la ley que fije el gasto es una ley de quórum simple, por lo tanto nada implica que el día de mañana se modifique. En general, yo creo que el entrar en una lógica en que un gobierno deja amarrados los niveles de gasto, no diría el próximo gobierno, puede ser una década, dos décadas, tres décadas, es algo bastante cuestionable y a mí me parece indeseable.
Oye, Andrés, y saliendo del tema...
Para terminar, la presidenta dijo que hemos hecho la pega. ¿Cómo calificas tú, que fuiste ministro de Hacienda, el manejo fiscal de este gobierno?
Yo creo que el gobierno tiene muchos problemas, no sé si el fiscal es el más dramático. Como te decía recién, creo que la tendencia de los déficits fiscales no es buena. A mí me gustaría, o me habría gustado, una actitud más audaz a la hora de reducir el déficit estructural. Ahora también me habría gustado una actitud más audaz de Sebastián Piñera en la misma materia, porque Sebastián Piñera fue bastante laxo. Creo que el último gobierno en ser riguroso con las cuentas fiscales, perdón que lo diga yo, fue el primer gobierno de Michelle Bachelet, que tuvo 3 años de superávit gigantesco.
Salvo el último año.
Claro, por supuesto.
Ya bueno, pero es que el último año que les tocó fue cuando vino la crisis subprime, ojo.
Sí, mira, sí, la cuestión es re simple. Cuando la economía está bien, hay que ahorrar. Cuando la economía está mal, hay que gastar. Nosotros tuvimos 3 años de ahorro sin precedente en la historia de Chile. Tuvimos en promedio los primeros 3 años superávit del 7% del PIB. Eso no se había registrado en la historia patria. Y el cuarto año, cuando el mundo se vino abajo, colapsó Wall Street, Lehman Brothers, Estados Unidos, China, Japón y todo el mundo, tuvimos un déficit de 4% del PIB, que es exactamente lo que el sentido común y la teoría económica dicta.
Oye, Pilar, hay una consideración, que obviamente no es un tema ni del cual tengo mucho conocimiento, pero sí, a propósito de la discusión, creo que como sociedad tenemos que madurar. Creo que tenemos que tener dos tipos de discusión. Uno es la discusión técnica. Márgenes presupuestarios, nivel de endeudamiento, etcétera. Pero al mismo tiempo no hay nada más político que un presupuesto.
Son las prioridades del gobierno.
Incluso a nivel doméstico.
Por supuesto. Entonces a mí me llama la atención que históricamente en estos momentos, y ha sido por lo menos una tradición desde el retorno a la democracia, es un gran momento para hacer política. Porque además de los temas técnicos, es el momento de fijar las prioridades. ¿Cuánto lo voy a meter al Sename? ¿Cuánto lo voy a meter a los adultos mayores? ¿Cuánto lo voy a meter a defensa? Etcétera. Se dibuja la sociedad en sus prioridades. Y pagas costos. Piensen ustedes, por ejemplo, no conozco el tema, pero que es interesante ver en este presupuesto, cuántos recursos se dedican al tema del conflicto de la Araucanía, un tema que hemos venido siguiendo nosotros permanentemente. Entonces, creo que uno, sin perjuicio, y a mí me supera obviamente por ignorancia, los aspectos técnicos económicos, creo que son solo el marco y que tiene que abrir espacio a una discusión muy buena del punto de vista de Rica, del punto de vista político. Y ahí es donde yo creo que nuestra clase política es otra área, donde está ahí, con un déficit.
Es que ahí era donde iba a ir yo a la pregunta, Andrés. Andrés, tú te has dedicado este último tiempo a visitar una región esencialmente rural, uh-huh. Y siempre se está acusando a la clase política que está absolutamente... es disfuncional con lo que piensa la gente. A ti seguro que te ha tocado ir a reuniones más chicas en que se habla con más confianza de cuáles son las preocupaciones de las regiones rurales, y aprovechando que hoy día en agro además para ver qué, o sea, de qué, cuáles son, qué son las cosas que a la gente de verdad le importan, qué son las cosas que a la gente de verdad le preocupan. Uno ve que hay progreso, que todas las familias ahora tienen 1 o 2 autos, antes tuvieron 1 o 2 televisores, y ahora parece que el tema de la casa propia, o a mejorarla, agrandarla, viene siendo otro tema. Pero ¿qué es lo que escuchas tú? A diferencia del cambio de la Constitución, del presupuesto nacional, etcétera, etcétera.
Yo en la región del Maule percibo y escucho un hartazgo radical con la clase política. La región del Maule, de todas las regiones de Chile, es la que tiene diputados y senadores que más años llevan apernados a sus asientos. El senador Saldívar fue senador por Coquimbo antes del quiebre de la democracia. Fue senador por Santiago 2 periodos y después llegó al Maule. Juan Antonio Coloma ha sido parlamentario non-stop desde el año 90. Jimena Rincón fue parlamentaria, dejó abandonada la región y ahora intenta regresar. Entonces, hay una sensación de hastío, de distancia muy fuerte. ¿En qué se radica? ¿Cuáles son los asuntos que la gente discute y que la clase política más bien ha dejado de lado? La primera, sin ninguna duda, salud. En la región del Maule, el año 2010, los hospitales se vinieron abajo. Se prometieron 5 hospitales nuevos.
¿Cayeron?
Todos. Algunos quedaron operando a parcialmente, a medias, otros sencillamente se vinieron abajo. El de Curicó fue el caso más dramático. El actual gobierno prometió 5 hospitales en este periodo de 4 años, construidos. ¿Cuántos se van a construir? Ninguno. El de Curicó...
¿Y cómo va a cumplir la meta de 20?
En el caso de la región del Maule no la va a cumplir ni lejos. En Curicó, por una pelea ideológica ridícula, Sebastián Piñera lo quería concesionado, Michelle Bachelet lo quería por la vía pública, el hospital se retrasó 5 años. Hoy día hay un hoyo, hay cimientos, hay grúas, pero no hay hospital. Nadie sabe cuándo va a estar listo. El año 20 o 21 es lo más optimista. En el caso de Linares, el asunto terminó en tribunales, hay un fallo en primera instancia que favorece a una de las concesionarias que fue sacada de la competencia, y por lo tanto eso está bloqueado indefinidamente. En el caso de Parral, en el caso de Constitución y en el caso de Cauquenes, no hay ni siquiera un proyecto, no hay una maqueta, no hay un dibujo, no hay nada. Es decir, la gente de la región del Maule va a seguir muy molesta porque cualquier caso de mayor complejidad implica viajar a Santiago, viajar a Concepción, con los sustos y con los gastos que se implica.
Y después de salud.
Después de salud. Y de salud es lo primero. Segundo, empleo. La región
de la región rural, según está diciendo el ministro Furche hoy día, uh-huh, está con pleno empleo.
Depende de dónde mires tú. Si tú miras al norte de la región del Maule, en torno a Curicó, la situación no diré que es buena, pero no es dramática. Pero si te vas al sur, en la provincia de Linares, tiene la tasa de desempleo más alta de Chile, 9,8%.
¿Cuál es la explicación de eso, Andrés?
Yo creo que hay dos explicaciones, una de corto plazo y una más estructural. La estructural es que la modernización del agro, que tú conoces también, por alguna razón le ha costado pasar del río Maule hacia abajo.
El suelo de Curicó al sur, de Talca al sur, es mucho más gregoso y más malo y es menos apto para la fruticultura. Y entonces se ha demorado en llegar los cultivos nuevos que son los grandes empleadores.
Pero ojo que cuando ha llegado, yo estuve la semana pasada en un campo precioso, un productor de arándanos, cuando llega
y están llegando los arándanos y los avellanos.
Exactamente, que han sido un grito de plata. La otra cosa que ha pasado, Juan Pablo, es que la industria que hubo al sur del río Maule se fue. Llanza es la única gran planta que va quedando en Linares y está en vías de cerrar. Acuérdense ustedes que había grandes plantas de aceite de oliva.
¿Y qué pasó? Calzado. Dejaron de ser competitivos.
Están volviendo los aceites de oliva, claro, pero no en esa parte.
Al norte.
Más al norte. ¿Qué pasó? Que la mezcla de un dólar muy fuerte, de costos de transporte muy altos, en fin, la fueron matando. Y la industria tradicional y menos tradicional, el calzado, los caramelos, acuérdense ustedes que en la zona de Talca, ¿Alá? Era la zona, claro, de Calaf, por supuesto, zapatos Yarman, en fin, de eso queda poco y nada, y por lo tanto
hay un problema. De Talca, claro. Claro.
Qué pena. Según, ahora, eso es lo más estructural. También hay un problema a corto plazo, la economía ha andado lenta. La región del Maule es la segunda región con peor desempeño económico en el último año.
¿Y la otra es la Araucanía, la primera?
Escuchen esta cifra. La economía se contrajo 5% en los últimos 12 meses. Se contrajo 5%.
Se lo están pasando mal.
Un poquito tiene que ver los incendios, pero ojo que cuando los incendios ocurren hay un par de meses de crisis económica y después viene la inversión de recuperación, ¿no es cierto? Eso todavía no se ha
visto. Se vienen nuevos incendios.
Así es, hay que prepararse.
Mirando el hemisferio norte, se nos van a venir los incendios.
Pero fíjate que octubre es un mes esencialmente muy lluvioso.
O sea, las malas noticias sur, que estamos con harta lluvia, así es. Porque son malas noticias porque se va a tirar pasto.
¿Qué es lo que viene?
Pero ojalá que tengamos lluvia en enero, de manera que no tengamos.
Sí, pero ojo, si el año antepasado cometimos ese error, miremos como pronóstico lo que pasa en el hemisferio norte. Los incendios en California, en Portugal, los informes en el estado de Georgia, en Francia, han sido feroces y con la misma mezcla mortal de acá. Periodos de sequía rápido después de la lluvia, con vientos fuertes, que hace que se rompa récord de la capacidad de los incendios.
También hay lecciones prácticas. Yo he estado bastante en Santa Olga, en toda la zona del secano costero que se quemó, he conversado con mucha gente, me he reunido con expertos. Hay problemas de manejo de bosques, de cortafuegos, de distancias mínimas entre el borde del bosque y el poblado, que históricamente no se han respetado.
Oye, en Valdivia,
hay una pega muy grande que hacer.
En Valdivia, nosotros allá la Junta de Vecinos está hablando para hacer un cortafuego entre los caminos y las casas.
Por supuesto.
Con Forestal Arauco.
Eso es fundamental.
Eso es fundamental. Y han dado bastante lento.
Ahora, ojo que las malas noticias, no sé si ustedes se acuerdan, por lo menos yo leí en el Mercurio después de la andanada de incendios del año pasado, que salió un informe técnico de la Universidad de Chile que se había batido el récord de velocidad de, no solo velocidad de crecimiento del fuego, sino que habían brasas que habían saltado, y como el viento era tan fuerte,
saltaron el río Achigüeno en Linares. O sea, que es una cuestión que tú decís.
Es una barrera natural.
Ahora, ojo, que la consecuencia de mediano plazo de los incendios va a ser un desempleo aún mayor. O esto es un temazo. ¿Por qué?
Así es.
Porque
¿Ya lo estamos viviendo hoy?
Espérate, es que el pino que se chamuscó se puede faenar y procesar y vender, pero una vez que se quemaron decenas de miles de hectáreas, que ese bosque vuelva a crecer y que esté en condiciones de ser cortado, son 14 años. Entonces, por los próximos 6 meses,
pino,
un año...
Y el pino tienes que replantarlo, el eucalipto brota.
Exactamente, pero entonces, ¿qué pasó? Todavía no hemos visto el desempleo porque se están cortando los pinos chamuscados que no desaparecieron con el incendio. Cuando termine ese proceso de faena, tú vas a tener la necesidad de replantar. Y una vez que replantaste, te esperas 14 años. Y por lo tanto, dale 3, 4 años. Si ya tenemos en la región sur del Maule un problema brutal de cesantía, eso se va a incrementar con mucha fuerza. Y eso hay que ponerle ojo y atención ya.
Oye, Andrés, ¿cómo ves, cambiando de tema hacia áreas de mes?
Vamos a una pausa y a la vuelta volvemos con Pablo. Cuando los mercados están deprimidos, invertir en propiedades es lo que siempre te aconsejan. Invierte seguro en una empresa confiable con departamentos de calidad cuya plusvalía aumenta en el tiempo. Visita la web molinamorel.cl, una inmobiliaria con 68 años en el mercado. Molina Morel cumple. Y visita cch.cl y conoce los programas de la Cámara Chilena de la Construcción, que ha desarrollado para entregar mejores oportunidades y mejorar la calidad de vida de los trabajadores de su empresa socia. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Y si necesitas que tus inversiones te ayuden a llegar más lejos, define hoy tu estrategia de inversión, asesorado por los especialistas de Vice Inversiones. Vice Inversiones, simple para ti. Vamos a una pausa y volvemos.
Expo Edifica te invita al segundo congreso, Innovación y Productividad en la Construcción, el 4 y 5 de octubre, Espacio Riesgo. No te pierdas a Graham Robinson, director ejecutivo de Global Construction Perspectives, quien expondrá sobre las tendencias y pronósticos que afectarán los principales mercados de la construcción del mundo hasta el 2030. Regístrate sin costo antes del 3 de octubre en www.expoedifica.cl. Organiza Cámara Chilena de la Construcción.
Aún recuerdo cuando mi padre se decidió a comprar un departamento. Orgulloso me dijo, es un Molina Morel. Han pasado más de 20 años y el departamento está intacto y su plusvalía sigue creciendo. Hoy, él quiso cambiarse de barrio. Pensé que sería muy difícil elegir con tanta alternativa, pero sabiamente me dijo, ¿por qué no vemos dónde está construyendo Molina Morel? Fue una elección perfecta. La confianza se construye en el tiempo. 67 años de impecable trayectoria en el mercado inmobiliario. Molina Morel cumple.
Padre, apurémonos porque parece que ayer era.
Tranquilo, se vienen tiempos mejores. Hay que votar por Piñera para presidente, poiga. También hay que elegir CORE.
¿CORE?
Son los consejeros regionales que aprueban los presupuestos de la región. Así que necesitamos uno que no le atornille al revés a Piñera. Que no nos deje clavado. Uno que haga la pega.
¡Como nosotros!
Monkeberg. Ese mismo. Monkeberg, el CORE de Piñera.
Manuel José Monkeberg hace la pega.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Si inviertes donde se dedican a muchas cosas, mejor invierte donde solo se dedican a invertir. En Larraín Vial llevamos más de 80 años dedicados al mundo de las inversiones. Invertir es simple cuando lo haces junto a especialistas. Conversemos en www.larraínvial.com/invierte. Larraín Vial.
Soy José Antonio Kast y tengo un mensaje sencillo que dar. Tú y yo queremos a la izquierda ideológica fuera del gobierno por mucho tiempo. Y sabemos que el 19 de noviembre no se elige presidente, sino quiénes serán los dos candidatos que pasen a la segunda vuelta. Yo llegaré si tú decides jugártela por Chile. Juntos lograremos una segunda vuelta sin la izquierda ideológica. Una segunda vuelta entre Sebastián Piñera y yo.
Para volver a creer, José Antonio Kast a segunda vuelta.
Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Volvemos. Ya, volvemos. Estamos con César Barros, con Juan Pablo Morcilla y con nuestro invitado Andrés Velasco. Vamos al tema de la Araucanía, que había, bueno, el viernes hubo una, el gobierno se dio una vuelta y primero había pedido cambiar la cautelar, que era quitarles la prisión preventiva y que estuvieran en sus casas. El tribunal no se lo concedió al gobierno para que pusieran la huelga de hambre los cuatro comuneros que están acusados por incendio terrorista por haber quemado una iglesia que estaba con, evangélica, que estaba con personas adentro. Y el viernes, entonces, después que la presidenta se reunió con los familiares de los cuatro huelguistas de hambre, hubo un cambio y pidieron entonces que van a recalificar la querella, pero los tribunales han dicho que no. El juez criticó la acción del gobierno y dijo que esto significaba que cada vez que hubiera un delito común o de terrorismo se iban a ir de huelga de hambre para salir en libertad, y que ellos no van a renunciar, además dijo la fiscalía, a la calificación de terrorista de este hecho. ¿En qué, cómo lo ven ustedes? ¿En qué vamos a estar? Yo estamos siempre en el mismo punto discutiendo el tema de la ley antiterrorista.
Quiero preguntarle a Juan Pablo, que siempre es un gran defensor de los fiscales, ¿cómo puede ser que se demoren 100 días en una investigación en que están los hechores, están los elementos, están los testigos, las víctimas? O sea, ¿por qué tienen que demorarse 100 días? Y que es lo que yo siempre me acuerdo del caso de La Polar, 3 años en investigar. ¿Qué problema hay ahí?
Que son delitos complejos.
¿Pero cómo hacer complejo?
Lo que es complejo no es el delito. El delito está claro. Es la participación. ¿Quiénes son los que participaron?
¿Se los pillaron ahí?
Algunos, otros no. Pero más que los pillaron, habrá que ver en qué circunstancias los pillaron. Mira, a favor de los fiscales, estos delitos tienen una complejidad enorme porque además tú notas durante la investigación el problema político que subyace por debajo, problema político no resuelto. Entonces tienes gente que coopera y otra gente que no te coopera en la investigación, hay gente que obstruye la investigación y otra que te ayuda. Entonces creo que es jodido para el Ministerio Público que le despache y le tiren estos problemas como con la confianza de que ellos enfrentan el tema de violencia en la Araucanía cuando el tema es político más que judicial. Y por lo tanto, yo creo que el tema no es de los fiscales, yo creo que, como lo hemos dicho 20 veces acá, el tema es de déficit político, una vez más. Aquí, mientras no se enfrente el tema de fondo, del punto de vista de encontrar y encauzar políticamente esta crisis que estamos viviendo, el tema de violencia va a seguir aumentando. Y metiendo el tema de fondo, yo creo que lo hizo el gobierno lo correcto.
La última semana.
Yo creo que es lo correcto. Yo creo, es que lo que pasa es que no siento que se esté enfrentando el problema. El gobierno creo que hizo lo correcto. Creo que lo peor que le puede pasar es que se le agudice el conflicto por la vida de que fallezca un comunero.
Ay, ¿cómo la está? Thatcher, a los gallos de Lira se le murieron y ya no.
Pasó la historia como la dama de hierro. Quienes son más de derecha la considero una ídola, pero el resto de la comunidad internacional, yo humildemente, habiendo sido un mozuelo en la época, yo me acuerdo de Bobby Sands y la mala opinión que me generó la marca de Thatcher.
No éramos tan mozuelos.
No, ya 20 años de haber tenido.
Sí, estaba en la universidad.
¿Y cómo lo ves tú, Andrés, la señal? La señal de recalificar y retirar el carácter terrorista de este incendio del templo evangélico.
Yo creo que eso es un detalle de un problema más amplio. Permíteme partir por lo más general. Creo que aquí se contraponen y van de la mano dos problemas muy distintos. Hay un problema de índole investigativo que está, al parecer, empezando a resolverse. Mi queja siempre fue que las policías no hacían trabajo de inteligencia. Finalmente lo han empezado a hacer. Aquí no estamos hablando del M-19 en Colombia. Estas no son las FARC, estas no son ejércitos con decenas de miles de personas, son grupos pequeños. Y por lo tanto, la labor de inteligencia, de detección, de prevención, tiene que ser más audaz. Habrá que ver los resultados, pero al menos lo que al parecer se hizo 10 días atrás con la intercepción de los mensajes de texto, los WhatsApp, etcétera, apunta en esa dirección y creo que hay que verlo con buenos ojos. Otra cosa es la aplicación de la ley terrorista. Yo creo que es una ley poco efectiva, porque precisamente los jueces tienden a no querer utilizarla, se provoca un problema político, en fin. Ahora, una vez que se aplicó, regular creo que tampoco es políticamente una cosa audaz. Y el regular lo hicieron Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, ambos. Yo recuerdo haber estado en discusiones de comité político cuando yo estaba en La Moneda, y tuvimos también huelgas de hambre en su momento, y mi preocupación era siempre que de las señales que el gobierno emita depende no solamente la resolución de la crisis actual, sino también el detonamiento de crisis futuras. Y mi punto siempre era, ojo, que lo que hagamos hoy no solamente tenemos que verlo en la óptica de las próximas 24 horas, siempre hay que verlo en los próximos 24 meses. Y a mi entender, lo que ha ocurrido con estas señales confusas, con estos pasos para un lado y para otro, es que se invita a la generación de crisis futuras y por lo tanto vivimos en un estado de permanente crisis o semicrisis. Y lo último, y aquí estoy de acuerdo con Juan Pablo, hay un problema de fondo que gobierno tras gobierno tiende a ignorar. La Araucanía es la región más pobre de Chile, la Araucanía es la región con menos inversión pública y privada, con menos exportaciones, en fin, y eso no es por casualidad, ¿no es cierto? Claramente hay una historia que resolver, pero esa historia no puede ser una excusa para que se tolere la violencia, esa violencia que se le ha aplicado a los camioneros, de la cual han sido víctimas muchos ciudadanos totalmente inocentes, debe ser condenada con toda la fuerza de la ley.
O sea, fue una mala señal lo que hizo el gobierno, que fue lo correcto.
No me preocupa la señal, me preocupa que fue lo correcto. Pienso en lo siguiente, Juan, y ante la razón, Andrés, de que aquí hay una doble obligación social. Está la obligación política de hacerse cargo del tema de fondo. Estoy pensando en el Estado, ni siquiera en este gobierno, en el Estado. Y la segunda, que es que son intolerables los actos de violencia, sobre los actos de violencia extrema. Son intolerables y hay que defender los dueños de los camiones, porque si no, como lo hemos conversado acá, lo único que te queda es la autotutela. Pero es súper importante entender que en lo concreto, más allá de la señal, el peor favor que se le puede hacer a la zona, incluyendo agricultores, es que falleciera un comunero por una huelga de hambre. Eso hubiera polarizado y extremado la situación, y por lo tanto la obligación primaria de acuerdo al contrato social de la autoridad es mantener lo más que pueda la paz social. Yo entiendo que ha habido errores, entiendo que son evidentes, en mi opinión, del Estado. La mejor demostración ha sido el comportamiento, como en lo errático que claro, ha habido del Estado, pasando gobiernos de derecha, claro, de centro izquierda.
Hoy le doblamos la mano al gobierno, perdón, dijo el vocero de los huelguistas,
eso es cierto en la óptica de minimizar el conflicto en las próximas 24 horas, pero si uno mira hacia adelante y los comuneros u otras personas empiezan a percibir que el gobierno cede ante una presión, eso invita, y creo que invita a huelgas futuras de este mismo
tipo. Hoy le doblamos la mano al gobierno.
Exacto.
Pero a mí lo que me llama la atención, Juan Pablo, es que cuando hablan de un tema, gran tema político y convivencia, y cuando la policía aparentemente está diciendo, oiga, aquí estamos hablando de 140 personas, 200 personas, eso no es un problema político, es básicamente una banda criminal relativamente grande. O sea, es como los guarenes en la legua o qué sé yo, quieren ser de ese tamaño. O sea, cuando uno habla de que hay un conflicto entre el pueblo, entre la nación chilena y el pueblo araucano, no es lo mismo que lo que está pasando en Cataluña, digamos. No, o sea, si tú haces una encuesta en la novena región o en la región de los ríos, de cuántos son y cuáles son los que apoyan una vida violenta, tú te vas a encontrar que no
estoy de acuerdo.
No
hay... lo que me refiero, tienes toda la razón, César. Si lo que me refiero yo en la cosa política es que lo que en la historia, y a ti te encanta la historia, César, es que la historia nos enseña que si tú maltratas a un pueblo, lo denigras, lo sigues negando, piensa que todavía hay gente que sostiene que el pueblo mapuche no existe, entonces lo sigues negando y agrediendo.
Bueno,
y
por eso hay creacionistas,
lo que tiene que decir como política oficial, sigue estigmatizándolos por la vía de su hotel, que son todos borrachos, son todos flojos, y que esa es la razón de su pobreza, lo que genera es violencia social. Pero sí estamos dentro de una sociedad democrática y no es tolerable la violencia contra otros ciudadanos. No es tolerable, y el Estado tiene que ser muy rígido en la defensa de...
¿Pero cuál es la violencia contra...
No ha sido rígido últimamente.
¿Cuál ha sido la violencia contra el pueblo araucano? O sea, y sácame para afuera
la violencia estructural, pues.
Pero espérate, aparte de la guerra de la Araucanía, pero y después pero ahora último, ¿cuál es la violencia que ejerce el Estado contra el pueblo mapuche?
Si yo pudiera humildemente opinar sobre el tema, diría que la principal violencia estructural actual tiene que ver con una cuestión que a mí me deja, como mestizo chileno, por lo menos me deja perplejo, que es el hecho de que antes el tema era invisible. En tiempo Lupé este tema era invisible, en la época de Pinochet era invisible, antes era invisible, hoy día está a la vista. Tenemos un problema con las demandas del pueblo mapuche. Más allá de la violencia, estoy de acuerdo, hay que separar las dos cosas, pero tenemos un problema. Y tenemos una clase política estática.
¿Cuál es el problema?
El problema es que tienes una nación que tiene su propia identidad racial, tiene su propia identidad cultural, su propia identidad de lenguaje, etcétera, etcétera, que es negada por nuestra constitución, es negada por el sistema legal, y al mismo, recuerda que hoy día en América Latina la mayor parte de las constituciones establece, reconocen como estados plurinacionales, el nuestro al revés, niega que seamos estado plurinacional, y al mismo tiempo, eso es un acto de violencia
institucional. O sea, la zona alrededor del lago Llanquihue, tú les darías estatus alemán a esa minoría.
Lo que estoy diciendo es que en Chile tenemos aproximadamente 1,000,000 de personas que son negadas por nuestra constitución, que hablan o entienden una lengua
negada. Votan, se educan, se atienden en los hospitales.
Una característica de un Estado moderno es reconocer los distintos tipos de naciones que pueden existir adentro para poder ejercer esos derechos.
El Estado chileno no lo reconoce.
Andrés Velasco.
Yo condeno la violencia y creo que lo que ocurrió últimamente es terrible. Dicho lo anterior, no nos hagamos los lesos aquí. ¿Cuántos parlamentarios de apellido mapuche ha habido en la historia moderna de la República?
Varios.
Francisco Huechumilla.
¿Me puede nombrar un segundo?
El de Alinco.
Darío Paya.
Alinco.
Segundo apellido de Darío Paya también.
Perfecto. Hagan la matemática.
¿Será mapuche?
Mapuche.
Porque es de Acoyac.
Pero
mestizaje hay mucho.
Está bien. Mestizos somos todos.
Pero, entonces, mi punto es el siguiente. Nuestra democracia, pucha que nos costó recuperarla, estamos todos orgullosos de ella, pero tiene falencias, y una falencia es que el mundo indígena en las esferas del poder está total y completamente subrepresentado.
Gracias.
Porque existía este problema en Canadá, o en Australia, o en Nueva Zelanda, buscaron fórmulas para paliar esto. No hay una fórmula mágica, pero se buscaron escaños especiales, listas separadas, en fin.
Autonomía territorial.
Entonces, separemos las dos cosas, porque aquí es importante mantener dos planos separados. Yo de ningún modo tolero la violencia y ciertamente condeno lo ocurrido recientemente, pero eso no me quita la obligación como ciudadano de la República de Chile de entender que tenemos un problema de más larga data, al cual lamentablemente los gobiernos han hecho ningún caso. ¿Cuál ha sido la política de toda la vida? Compremos tierras. Que es una política bastante deficiente en muchas dimensiones. La primera es que se presta con una especulación gigantesca y me tocaba hacer los cheques.
Lo que ha pasado.
Y créeme que yo veía como la hectárea de tierra subía y subía. Y además una persona que tiene tierra, pero no tiene extensión, no tiene crédito, no tiene semilla. Entonces, esa política, que ha sido, paseamos bien francas, la única política, ha sido insuficiente, por no decir que ha sido un fracaso total. Hay que ser mucho más audaz, hay que pensar en un nuevo pacto, hay que pensar en un nuevo acuerdo social. ¿Qué pasa? Lo primero, por deponer total y completamente la violencia, pero hacer una especie de plan Marshall, por así decirlo, hacia la Araucanía, porque no puede ser que tengamos una región que sea sistemáticamente la más pobre de Chile, la que tiene menos inversión privada, menos inversión pública, etcétera, etcétera, etcétera.
Ahora tenemos el conflicto extendido hoy día en 4 regiones. Y claramente hoy día ya
peor,
cada vez el tipo de atentado es más variado, ya no son solamente los pedos forestales, sino
y mientras no se desarrolle esto que Andrés llama este nuevo pacto social, este nuevo pacto con la sociedad indígena, en la cual además tenemos que entender que nos enriquece como sociedad, no nos empobrece.
Bueno, es el tema, ¿por qué no?
Depende de cómo pase el diálogo.
Está bien, pero es el mejor favor que le hacemos a los que están por la violencia. El mejor favor para silenciar a estas mayorías que están por acuerdos pacíficos es no hacer nada, porque se va a ir extremando la situación.
El tema es, si las cosas están maduras para una solución política, ¿por qué no la emprendemos? ¿Por qué seguimos con comisiones?
Por una razón muy sencilla, porque tenemos una clase política floja,
poco audaz,
que mira sus minutos en la tele como el objeto a maximizar, y que en los asuntos más de fondo hace poco y nada. Yo lo veo en la región del Maule a diario, como en los temas que a la gente realmente le importan. Hemos hablado de salud, hemos hablado de empleo, hemos hablado de delincuencia. La clase política es prescindente.
Que los problemas reales.
Ya hay un tema centralismo, Andrés, yo creo, ¿no?
Andrés,
estamos muy lejos.
Yo creo que el actual gobierno ha hecho poco y nada, pero yo creo que los gobiernos anteriores también hicieron un poco y nada. En esta materia, la sociedad chilena está al debe.
Eso es. Y es un tema de Estado, acuérdense de eso. A mí me da pena, los que le tenemos cariño a la región de la Araucanía, uno va para allá y siente esta cuestión fuera de control completamente, sufriendo tanto los los dueños de tierra, las comunidades mapuche, todo el mundo, y mirándonos acá a Santiago, y acá en Santiago uno vuelve y el tema desaparece completamente de la agenda.
Sí,
entonces este es un tema que además yo creo que hay que mezclar dos cosas: la tesis correcta de Andrés de que aquí hay que hacer un nuevo pacto social con los pueblos indígenas, pero mezclarlo con empoderar a las regiones.
Pero también tiene que ver con herramientas adecuadas. Fíjate tú que la compra de tierras caras es justamente es incentivar a que los empresarios se vayan, porque dicen, yo con la plata que me están comprando por un mal predio en La Novena, lleno de problemas, me compro en Osorno un fondo el doble más grande sin todos los problemas. O sea, es como un llamado a irse.
En eso estamos de acuerdo, que la política de compra de tierras ha sido muy mala. Pero una cosita más allá. Ustedes hablaban, y yo coincido, en la necesidad de dar pasos de verdad en descentralización. Aquí, de nuevo, la clase política está al debe. Hay un proyecto de ley que tiene años en el Congreso que propone elegir a los intendentes. Y una vez más se chuteó, y se chuteó con pobres excusas. Porque la verdad es que los diputados y los senadores no quieren elegir a los intendentes. Los diputados no quieren, porque ya sabemos lo que pasa. Presionan al Ejecutivo para que les ponga un intendente amigo que los ayude en la reelección. Y los senadores tampoco quieren a un intendente o intendente elegido, porque saben que al cabo de 4 años esa persona, si es popular, puede que quiera ser senador.
¿Y no te preocupa, Andrés, tú que fuiste ministro de Hacienda, que la mayor parte de la corrupción hoy día esté centrada justamente donde se aflojó la mano de descentralización, que es en el tema de los municipios? Y ayer en el Tele 13 estuve viendo una cosa espantosa en la municipalidad de San Ramón.
Por supuesto que me preocupa, pero yo creo que el status quo también nos debe preocupar. ¿Para dónde voy? Hoy día tú tienes gobiernos regionales débiles. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que el presidente de la República o el ministro del Interior se levantan un día de mal humor, le cortan la cabeza al intendente, se van los CRM y se van los ayudantes de la CRM, y las políticas de la región quedan a foja cero. Entonces, un cabro inteligente, capaz, ambicioso, que estudió políticas públicas o administración pública en Talca, en Linares o en Curicó, va a la intendencia o va al municipio, va a la gobernación, pide pega y le dicen, ¿usted es de tal partido? No, fíjese que no. Ah, entonces, para casa. Necesitamos profesionalizar a los gobiernos regionales, y eso no va a ocurrir hasta que no tengan estabilidad y legitimidad política. Hoy día, ¿qué cabro inteligente y ambicioso se va a ir a trabajar en la intendencia sabiendo que son puros diputados políticos y además que el día de mañana su jefe puede caer? Y por lo tanto el gobierno se acaba, su pega se acaba, su futuro se acaba. Hay un cambio grande de fondo que tenemos que hacer, pero eso requiere una vez más que nuestra actual clase política, que habla de descentralizar pero no se la cree, cambie ese discurso, cambie esa actitud y de verdad apruebe esta ley que hace muchos años ya debió haberse aprobado.
Una pausa. No olvidarse que llevamos 4 intendentes en la región de la Araucanía. Sí, justamente la que tiene los problemas,
eso confirma,
4.
Confirma,
4
intendentes
en 3 años y tantos de gobierno. Ya vamos una pausa.
¿Ah? Te voy a añadir una cosa más. Esto incluso le conviene a La Moneda, esté quien esté en La Moneda. ¿Por qué? Porque como no tenemos autoridades regionales fuertes, todo conflicto escala y llega a la base de la Constitución en 24 horas. Así tú miras en otros países en que hay, incluso no te iré a Estados Unidos, miramos Argentina. Primero va al intendente del municipio, segundo va al gobernador de la... Claro, y finalmente llega a la Casa Rosada 6 meses después. Pero aquí, cualquier cosa que pase en Arica o en Punta Arenas, está en la base de la Constitución en Santiago en 24 horas, porque todo el mundo sabe que las autoridades intermedias no valen mucho. Eso hay que cambiar.
Así es, y al actual intendente además está con licencia.
Claro que Argentina, o sea, es un mal ejemplo.
Broma, ¿no? Sí, broma. Es
pésimo.
Vamos a una pausa.
La política no es malo.
Con nuestro auspiciador, visita cch.cl y conoce los programas de la Cámara Chilena de la Construcción, que ha desarrollado para entregar mejores oportunidades y mejorar la calidad de vida de los trabajadores de sus empresas socias. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Y cuando los mercados están deprimidos, invertir en propiedades es lo que siempre te aconsejan. Invierte seguro en una empresa confiable con departamentos de calidad cuya plusvalía aumenta en el tiempo. Visita la web molinamorel.cl, una inmobiliaria con 68 años en el mercado. Molina Morel cumple. Y si necesitas que tus inversiones te ayuden a llegar más lejos, define hoy tu estrategia de inversión, asesorado por los especialistas de Vice Inversiones. Vice Inversiones, simple para ti. Vamos y volvemos.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto, me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple, te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Si inviertes donde se dedican a muchas cosas, mejor invierte donde solo se dedican a invertir. En Larraín Vial llevamos más de 80 años dedicados al mundo de las inversiones. Invertir es simple cuando lo haces junto a especialistas. Conversemos en www.larraínvial.com/invierte. Larraín Vial.
Hola, soy Felipe Kast. Porque creo que el futuro parlamento debe volver a conectarse con los chilenos, mi candidato en Las Condes, Vitacura, Loba Nechea, La Reina y Peñalolén es el presidente de Evópolis, Francisco Andurraga. Un hombre que, como tú, ha formado una familia junto a Paulina y sus tres hijos. Como emprendedor, tuvo la capacidad de crear el Emporio La Rosa y hoy pone toda su experiencia para construir un congreso para Sebastián Piñera. Para diputado, vota por mi candidato, Francisco Andurraga, 100% capacitado.
¿Qué es lo más importante al elegir tu departamento? Para mi señora, que esté bien distribuido. Para mis hijos, la piscina, quincho y sala para sus amigos. Para mí, que sea ecoeficiente. Y que cuente con el respaldo de una empresa sólida y confiable. Parecía una tarea imposible, pero en la web molinamorel.cl lo encontré.
67 años de impecable trayectoria y ahora con sus edificios certificados ecoeficientes. Definitivamente es un Molina Morel lo que buscas. Molina Morel cumple.
Expo Edifica te invita al segundo congreso, Innovación y Productividad en la Construcción, el 4 y 5 de octubre, Espacio Riesgo. Destacados expositores internacionales expondrán dos exitosos casos: de Suiza, la construcción del túnel más largo y profundo del mundo, y de China, la construcción de un edificio de 57 pisos en solo 19 días. Regístrate sin costo antes del 3 de octubre en www.expoedifica.cl. Organiza Cámara Chilena de la Construcción.
En las elecciones. ¿Y a usted quién le gusta para presidente?
Piñera.
Sí, obvio, Piñera. Pero también hay que elegir Core. ¿Quién le gusta?
¿Core? Uno que apoya a Piñera. Monkever.
Monkever. Esa se la pega.
Monkever para Core, para tiempos mejores.
Manuel José Monkever hace la pega.
¿Necesitas hacer un regalo y no sabes qué comprar? No te compliques más. En Falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita Falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online.
Soy José Antonio Kast.
Y yo soy Pia Adriasola. Juntos hemos construido una gran familia.
Esta elección es histórica porque la familia está en riesgo.
Y porque la familia es lo más importante de nuestra sociedad, la decisión que tomemos el 19 de noviembre puede cambiar Chile para siempre.
Si queremos, como sociedad, defender la familia y la vida, la única posibilidad es dejar a la izquierda fuera de la segunda vuelta.
Te invitamos a que vuelvas a creer que un Chile basado en la familia es posible.
Para volver a creer, José Antonio Kast a segunda vuelta.
Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Bueno, volvemos con nuestro invitado Andrés Velasco. El viernes la Corte de Apelaciones ordenó restituir una millonaria pensión a Miriam Olate y otros 7 funcionarios de gendarmería, que ella estaba teniendo una pensión de 5,7 millones mensuales. No se pronunció sobre si estaba bien dada esa pensión o bien calculada, pero sí dijo que la Contraloría había excedido la legalidad al invalidar el acto administrativo que le daba esa pensión. Andrés Velasco, ¿qué opinas tú? ¿Esto ha sido un escándalo ante la opinión pública?
Por supuesto que lo es y debe seguirlo siendo, porque nos revela que hay un sistema en el mundo civil adosado al mundo militar que es vergonzoso, se presta para fraudes y hay que acabar con ello. Varias ideas. La primera, tú lo dijiste, pero hay que recalcarlo. La Corte de Apelaciones no fue al fondo, se quedó en la forma. Dijo que la Contraloría no tenía por qué meterse en ese asunto, había excedido su mandato. No dijo que la pensión estaba importante, calculado, fuese justa, estuviera incalculado o se apegara a la ley. Segundo, creo que esto tiene repercusiones más allá del caso puntual de la señora Olate. Nos revela que quienes endiosan el sistema público y dicen que hay que... Claro, de reparto, pero los que dicen que el único sistema de pensiones válido es el sistema público se olvidan de varias cosas, entre ellas que el sistema público históricamente en Chile se prestó para manipulaciones y abusos, ¿no es cierto? Nuestros padres y abuelos nos acordamos de las pensiones con perseguidora, de la gente que le ponían un añito más, jubilaba a tiempo, en fin, está lleno de abusos, como lo estuvo en la década de los 60 y de los 70, el sistema público generalizado para todos los chilenos. Hoy día el sistema público para las Fuerzas Armadas sigue estando lleno de abusos. Y tercer punto, yo siempre he sido partidario, lo recalco hoy, de un régimen de pensiones único para todos los chilenos, civiles y uniformados, de la ciudad y del campo. Precisamente como tenemos un sistema distinto, también abrimos la puerta para abusos de este tipo.
Juan Pablo Mosilla.
Yo no he leído el fallo, pero sí creo, por lo que he visto en la prensa, que aparece aquí además un conflicto paralelo que hay, para que la gente pueda interpretar bien el fallo, que hay entre las atribuciones que tiene la Contraloría y el Poder Judicial, el control de legalidad final sobre los actos administrativos. Y creo que eso se da en un contexto en que mi humilde opinión es que la Contraloría está haciendo las cosas dos veces mal. La Contraloría está haciendo mal las cosas porque está interfiriendo en cuestiones que no debiera interferir, como el tema Codelco. Como el tema Codelco, y le dio toda la razón a la gente Codelco ahí. Y por otro lado, el tema de Carabineros, por ejemplo, tú tienes que... No hicieron la pega que tenían que hacer. O sea, justamente en parte del control, del sentido del control de legalidad de esta institución tan buena que es la Contraloría, tiene que ver con la prevención. O pillar las cosas cuando están partiendo.
Antes de.
Entonces, yo creo que aquí la Contraloría está funcionando mal en estructuralmente.
Y es una tranca tremenda en términos del funcionamiento del Estado. Porque en vez de ser un controlador ex post o ex ante, la gente manda las cosas a la Contraloría para ver qué opinan.
Así es.
O sea, antes de que partan, hasta que se inventan. Sí. Entonces, eso te tranca porque tampoco una Contraloría muy moderna ni muy adecuada.
Es malo para el sistema, Pilar, como lo dijiste tú, muy malo para el sistema. Yo reconozco que aquí estoy pidiendo como ciudadano común y corriente. Cuando supe el caso de la señora Latte, a mí me cayó como patán en la guata.
Claro, porque si ella no hubiera tenido el pituto de ser la señora.
Hay algo que está profundamente mal.
No había obtenido esa pensión de 5,7 millones.
Yo creo que es importante también que haya responsabilidades políticas. Ella es una militante del Partido Socialista, el entonces presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, el actual presidente del Partido Socialista, Elizalde, no se le ha escuchado referirse al tema y condenar esto. Sería re importante que lo hicieran, porque es a todas luces una pensión abusiva en un país en que la pensión del sistema civil apenas roza los 200.000 pesos. Que una persona jubile con casi 6 millones de pensión es algo que a nadie le cabe en su cabeza.
Y además,
por lo tanto, hay un tema técnico y jurídico que es el que hemos estado discutiendo, pero también hay responsabilidad política. Y lamentablemente, las personas que políticamente debieron haberse referido al asunto, Andrade, Elizalde, entre otros,
están callados.
A favor de Osvaldo Andrade.
¿Qué?
No, que le llegó el rebote, vete, ex señora. No,
pero
no
lo que pasa es que todo el mundo sabe que ella no habría conseguido eso,
pero,
si no es.
Pero entiendo que a él le cayó como un piano arriba en la cabeza. Pero en todo caso, yo creo que efectivamente.
Piano, hay más piano.
Estoy de acuerdo, pero quiero decir.
Capaz que tocó el
piano. Bien merecido.
Lo que quiero decir es que efectivamente esto es malo.
Nos vamos, gracias Andrés Velasco por estar aquí. Que te vaya muy bien.
Mucho gusto.
Adiós César, adiós Juan Pablo, y nos vemos mañana.
En Agricultura fue Punto de Encuentro. Pilar Molina y sus panelistas analizaron la actualidad con opinión de verdad. Una presentación de Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple. Inmobiliaria Molina Morel cumple y Cámara Chilena de la Construcción. Producción Paula Pulgar.